Muy buenas, gente. Con mi reseña de hoy toca Gloom Munchkin, juego diseñado por Kate Baker con arte de John Kovalik, Jaume Fabregat y el estudio de Steve Jackson Games. Publicado originalmente por Atlas Game en 2015 y traído a España por Edge en 2017. Este juego es una reimplementación de Gloom de 2005 en el mundo de Munchkin, creación de Steve Jackson. En el mundo de Munchkin mucha gente es feliz, pero otra está triste. Tu grupo está entre esta gente. Vive temerosa por los peligros del mundo, se traicionan y tienen miedo de los patos de la perdición. Lo más seguro es que sufran una muerte deprimente. Estamos ante un juego competitivo de cartas transparentes y mucho humor negro. Vamos al lío. Características principales, tipo de juego, cartas, mecánicas principales, gestión de mano y toma es, jugadores de 2 a 5, duración unos 60 minutos, tal vez algo menos. Nivel de azar, alto, dependencia del idioma, altísima. Componentes, 110 cartas y reglamento, de recomendada 14 años o más. Sobre tema, el tema es Munchkin. Tira del basto y basto con B y con V, mundo del juego parodia de roleo más clásico de alta fantasía. Además de esto, muchas cartas tienen ambientación, y el juego te anima a que vayas creando una historia, pero todo esto es secundario y no vinculado con las mecánicas. Nota sobre los materiales. Cartas plásticas transparentes geniales y una caja extremadamente grande para solo traer 110 cartas. Ahora daré una breve explicación. El objetivo del juego es tener menos puntos al finalizar la partida, la cual acaba cuando alguien tiene todo su equipo muerto. La preparación es bastante sencilla. Cada persona toma un clan y coloca o 4 en partidas de 4 o 5 personas, o 5 cartas en partidas de 2 o 3. A 5 personas, una juega con los personajes rechazados por las otras 4. Se colocan estas cartas frente a sí y cada quien recibe 5 cartas al azar. El resto de cartas se colocan en un mazo de robo. El desarrollo es bastante sencillo. Es el típico juego de bajo una carta, aplico su efecto y listo. En el turno, la persona activa tiene dos acciones que puede dividir entre jugar un modificador y aplicar su efecto. Esta acción se puede repetir. Jugar un evento también se puede repetir. Jugar una carta de muerte prematura se puede usar solo en la primera de las acciones, no en la segunda. Descartar cartas y pasar. Al final del turno, se repone la mano hasta su límite, que normalmente es 5. Salvo que algún efecto diga otra cosa, por ejemplo hay efectos de este turno no repones la mano. Los modificadores, eventos y muertes se pueden jugar sobre cualquier personaje, propio o ajeno. Además, hay efectos que generan una jugada libre, esto es, poder hacer algo más, normalmente jugar otro modificador o una carta de muerte prematura. Hay que tener en cuenta que el efecto se aplica a la propietaria del personaje sobre el que se juega la carta. En otras palabras, si dice roba dos cartas y le he puesto el modificador a fulanita, es fulanita quien roba dos cartas, no yo. No voy a entrar en el detalle de las cartas, sobre todo los modificadores, que cambian la felicidad por un lado y las figuritas por otro. Sí que mencionaré que hay tres tipos de efectos, inmediatos, continuos y que se juegan como reacción. Por tanto, se juegan en el turno de otra persona. Ah, y existen unas que se juegan de manera inmediata cuando se roba, ejecutando el efecto que pone la carta. Toda la gracia del juego está en los efectos de las cartas y en ir aplicando el efecto de la carta visible en cada caso. Es un juego donde vas tapando los personajes con cartas transparentes que te dan unas cosas y te quitan otras. La partida finaliza cuando muere el último personaje vivo de una jugadora, independientemente de quién lo haya matado. Se cuentan los puntos de infelicidad de los personajes muertos, quien esté más infeliz gana. En caso de empate, el manual no dice nada. Una opinión. El Gloom original de 2005 es toda una franquicia que debe estar funcionando bastante bien en Estados Unidos. Sigue estando bastante activa. Cuenta con muchas expansiones y van sacando contenido de otras franquicias. El año pasado sacaron otra reimplementación más. Y tiene algunas como Juegos de Tronos, esta de Munchkin o la de Chulu, que es de 2011. Siempre voy a pronunciar mal Chulu. Ya sé que se supone que no se puede pronunciar, pero bueno, lo voy a pronunciar mal y voy a decir Chulu al final. Junto con otras ambientaciones, cuentos o ciencia ficción. Yo he jugado bastante la de Chulu. De hecho, hubiese preferido hacer la reseña con aquella, pero no tengo fotos ni medio decente de hacerla, así que decidí hacerla con la de Munchkin. Pero en esencia son el mismo juego. De hecho, esta versión de Munchkin vuelve al Gloom original, simplificando un elemento que sí trae la de Lovecraft, que son las cartas de historia, que introduce jugar con mayorías, pero prácticamente no cambia nada la partida. El arte es de Kovalik, así que ya gana a casi cualquier juego. No estoy seguro de que Kovalik haya dibujado específicamente para este juego o haya hecho el total de cada ilustración, por cómo está acreditado el arte, pero al menos es su estilo y el sentido del humor que tiene. El juego, eso sí, tiene muy pocas ilustraciones, básicamente las de personajes y las de eventos. Las cartas de modificadores tienen el dibujito genérico de la carta y ya está. Voy a volver un segundo sobre el tema, porque creo que es algo fundamental para elegir un Gloom. Ve por el tema que te guste. Ya sé que he dicho que está muy poco presente, pero muy poco. Aunque el manual se empeña en que vayas contando las desventuras de tus personajes y las cartas tienen una ambientación, el tema sobrevuela las cartas con efectos e iconos, pero no genera ningún tipo de narración emergente, ni siquiera a nivel de juegos para montarte una película que en su día hablé. Entonces, ¿por qué digo que elijas por el tema? Porque las cartas en sí mismas son muy divertidas y si te gusta el tema, disfrutables. Pero ya, en otras palabras, lo que diferencia un Gloom de otro, aparte de alguna pequeña distinción mecánica, está en el tema, así que elige el tema que más te guste. Hablando del tema, es importante tener en cuenta que el juego es macabro, con humor negro, que apela a lo peor, a la muerte, a sentirse mal, a que ocurren desgracias. Lo hace desde el humor, insisto, pero esto puede fastidiar a algunas personas y eso hay que tenerlo en cuenta. No es un juego para todo el mundo, no es un tipo de humor que a todo el mundo le guste. Gloomhunchkin tiene una fuerte interacción negativa entre las personas que están jugando, no solo por los propios efectos de las cartas, aunque muchas acotan a quién atacar, lo que impide parcialmente la piconería, sino porque puedes poner modificador sobre cualquier personaje, propio o ajeno. Así que es el típico juego de atacar constantemente a quien va a la cabeza. Algo que ya le pasa a Munchkin, se ha dicho. Lo cual puede afectar a la duración de la partida. Que exista este tipo de interacción también significa que este juego se puede prestar a las negociaciones, a los lloros y a los acuerdos expresos o tácitos para fastidiar a tal o cual persona. Esto es un juego que va más allá de poner y jugar cartas. Puede tener un elemento importante de conversación y convencimiento del resto de personas que, según el grupo, puede significar alargar más la partida. He jugado algunas donde se habla mucho y otras donde casi nadie ha dicho nada. Sobre el tiempo, creo que es uno de los peros del juego. Este título agradecería un juego más ágil y acotar en la duración. Pero es que depende mucho del azar, del que ya hablaré, y de, por supuesto, lo atenta que esté cada rival en su ánimo de fastidiar a la próxima, con lo que la partida se puede alargar más de lo deseable. Eso sí, tiene un final cierto. No se eterniza, no le pasa como a Munchkin. A 2 y 3, si se alargan mucho las partidas, recomiendo quitar una carta de personaje y ya. El juego escala relativamente bien, aunque lo he jugado fundamentalmente a 2, 3 y algunas partidas a 4. Creo que no lo he probado a 5. Lo único que hace es quitar cartas de personaje a 4 y 5 personas para que no se alargue tanto. Aunque los turnos duran lo mismo, y sí se siente la diferencia de tiempo, el entreturno, claro. Y otro elemento clave, en la posibilidad de atacar a quien va primero, quiero decir, a 4 tienes 3 personas que te tendrán en la mira, a 2 solo tienes una. Creo que 3 y 2 son buenos números para este juego, sin despreciar a 4, a 5 no opino. Es un juego donde sí puedes tener algún turno sin jugar nada. Has tirado un modificador, pones descarta tu mano y no repongas, alguno así hay, así que el siguiente turno lo único que haces es robar, no haces nada más. El nivel de azar es alto, aunque tiene dos elementos que lo matizan un poco. Siempre puedes descartar cartas para robar más y hay muchas cartas que afectan al robo. O sea, puedes robar muchas cartas. Esto hace que si tu mano entera te parece un muermo y te ata, la descartas y ya está. Eso sí, te puede pasar que ya estés por cerrar la partida y no te tocan muertes prematuras, que no hay tantas, y eso es azar. Está presente otro elemento que es propio del diseño. Es que más o menos puedes intuir el tipo de cartas de las rivales, porque las que tienen imagen en el medio o son eventos o son cartas de muerte prematura, con lo que algo de información sobre la mano de la rival ya tienes. También puedes ver la cantidad de circulitos que tienen las cartas en su mano, aunque no tienes ni idea de qué contenido, pero sí sabes que algunas cartas con muchos circulitos pueden ser más importantes. No sabes en qué sentido, pero más importantes. Y además, sin tocar el mazo, puedes ver si hay alguna carta con ilustración cerca para forzar robar más o no, que puede ser esa muerte prematura que necesites o algún evento de esos que pueden aparecer. Es un juego táctico donde es imposible planificar a muchos turnos vista. Con un poco de suerte guardas algunas cartas que combinen bien o planificas 2 turnos o 3 delante, cruzando los dedos para que las rivales no se metan en lo que estás haciendo. Pero no hay grandes estrategias posibles ni distintos caminos a la victoria. De vez en cuando puedes hacer una jugada sorprendente, como matar a un personaje rival y con eso acabar la partida. Sí, si lo haces es porque tus personajes muertos suman menos puntos que las rivales, de forma que puedes ganar. Pero bueno, son cosas que pueden surgir en una partida y lo hacen entretenida, épica y demás. El título no deja grandes postpartidas, ni falta que hace. Es un divertimento que pica lo suficiente para echar 2 seguidas y a otra cosa. Entretiene, más si te metes un poco en el tema, pero no es un juego que trae nada novedoso ni especial, más allá del sistema de cartas transparentes, pero sí que puede ocupar un buen lugar en una ludoteca variada. Actualmente, además, es un juego que está saldadísimo por todos lados, con lo cual puede ser un buen relleno de ludoteca. Y en eso tampoco está mal. Con esto ya termino la mini reseña, ¿eh? Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escucharla, por escucharme, por leerla. Y nos vemos la siguiente. ¡Adiós!
Créditos. Además de su servidor, Humtrun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de The Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.